Pero no abandonaste la creación, y eso nos conecta con otra cosa que me interesaba comentar, y era la labor no solo de profesor o de investigador, sino de creador, aparte del primer libro del que habías hablado antes, del auto sacramental, el libro de Umbral de Sueños, y otro aspecto que a mí me gustaría que comentásemos, que es la labor de la traducción, es decir, la traducción de los poemas
Muy bien.
de Vallejo.
Te diré que el umbral lo empecé en Cuba. Empecé en Cuba y la idea del umbral se me ocurrió en Cuba. Y se me ocurrió en Cuba, la idea fue hacer un libro que no se pareciera a ningún otro libro. O sea, casi imposible. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo? Toda la guerra civil me había trastornado por dentro. España la llevaba dentro, trastornado todo, confuso todo. Pero tenía un tremendo amor a las cosas de España y España estaba fuera. Y es estar fuera es como estar en los barandales de la luna, o sea, contemplando España desde fuera. Hablando España desde fuera y con mi actitud de heterodoxo en relación con la historia de España y con lo que yo veía en España y tal, y mi experiencia de la guerra, lo que hice en Umbral del Sueño fue poetizar mi experiencia de la guerra. Es todo lo que hice. Pero poetizarlo de una manera que no se ha hecho, supongo yo. Yo no conozco ningún libro como mi umbral de sueños. Es decir, me propuse hacer una cosa que fuera totalmente original, a ser posible, donde yo diera toda mi sensibilidad puesta al rojo. Escribí ese libro, empecé a escribirlo y me pidió Raúl Roa colaboración. Él pasó a ser director de cultura en el Ministerio de Instrucción Pública de La Habana. Estaba yo en Nueva York. Y entonces me pidió si podía colaborar con una revista llamada Mensuario, revista de poesía y de ensayos y de cosas. Y entonces escribí el primer capítulo, y escribí el segundo capítulo, y escribí el tercer capítulo que aparecieron en esa revista. Y Raúl Roa se entusiasmó con la idea, hombre, debes continuar, porque la idea era, el libro empieza pues subiendo un avión, y entonces toda la cosa es la visión de altura, pero la altura interior, es decir, exterior e interior, es decir, pensando en toda mi experiencia de víctima de una guerra, que yo no provoqué ni hice nada, pero víctima de esa guerra, y está destilada, estilizada, simbolizada toda la experiencia de la guerra en ese libro. Eso termina con mi llegada a Nueva York, y no sé si tú te acuerdas, al final la entrada en un túnel y la salida del túnel. Es un vuelo, entrada en un túnel y salida del túnel. Y encontrarme ahora con un documento. Es el personaje, evidentemente soy yo, pero no soy yo, porque hay otros personajes en el relato. Un crítico se ha escrito mucho sobre mi umbral en América. Un crítico dijo que es el libro más importante que se ha producido como consecuencia de la guerra civil. Hay dos, dice. Uno, el libro relato del primer comentarista inglés que escribe su libro sobre la guerra civil española.
Orwell, no.
No, 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 no. No importa, como es anterior a Gabriel Jackson, pero otro que escribe un libro sobre la guerra civil española que es muy importante, ya lo mencionaré luego.
Tomás.
Y, bueno, sí,
Hugh Thomas.
Hugh Thomas. Hugh Thomas habla de la superficie de la guerra civil y el mío habla de la esencia de la guerra civil. Que hay dos libros fundamentales de ese periodo como consecuencia, que son estos dos libros. El libro tuvo una acogida extraordinaria y creo que logré lo que pretendía, yo no me arrepiento del libro. Creo que logré lo que pretendía. Fue un libro que luego, cuando se había publicado los tres capítulos, yo lo dejé, no escribí nada, no escribí nada, pero siempre estaba dentro del libro, siempre estaba dentro del libro. Y entonces, los primeros capítulos son del año, probablemente, esos deben ser del año 45, estaba yo ya en Estados Unidos, 45, 46. Y los últimos capítulos son del 56 o del 57.
Se publica en el 61,
El
¿no?
61.
Sí.
Pero esos últimos, los otros siete capítulos restantes, los escribí en una sentada en un verano. Eso salieron como un torrente.
Sí,
Salió
sí.
como un torrente, lo acabé y entonces empezó, ¿quién publica esto y cómo se publica esto? Le mandé a Don Américo un ejemplar a máquina. Le mandé a Jorge Guillén, a todos amigos, ¿verdad? Otro ejemplar a máquina. Le mandé a Manolo Alto Laguirre, otro ejemplar a máquina. Para comprobar si aquello llegaba o no. He tomado acotaciones de las
Sí,
contestaciones de los tres.
se publican en
Se podían abordar.
sí,
Es
sí.
decir, fue Don Américo inmediatamente, era un hombre muy tacaño, me mandó un cheque de $500 y me dijo, yo no sé cómo va a publicar esto, este libro, pero si le sirve esto para empezar, ahí van 500. Yo se lo devolví naturalmente,
Sí,
no
sí.
quise aceptarlo. Pero se entusiasmó con él. Jorge Guillén, tengo una carta preciosa de 4 páginas de Jorge Guillén sobre el libro, y me dice, no quiero usar esto como sería un insulto usar esto como prólogo, me dice la cosa, sí, tal, sí. Y le mando el primer soneto alejandrino que escribe. Sí. Alto Laguirre se entusiasma, y así Buñuel se entusiasma con el libro. De modo que es un libro que no tenía secuela, es decir, tiene que hacer otra cosa, no puede hacer eso ya, ¿no? Sí. Eso me agota las posibilidades que tengo de expresar lo que quería decir en relación con la guerra. De modo que es un poco la versión poética de mi violencia, de experiencia y violencia que expreso en prosa de Rafa Miguel.
Sí.
Eso completa toda una cosa interior. Y es quizá la obra que yo más valoro y que más quiero.
Sí.
Hay grandes dificultades para publicarla aquí, al parecer, ¿no? Todavía no se decide.
¿Y el libro de poemas en gallego que publicaste en el 81?
Eso... ocasionalmente a lo largo de los años me ha dado por ya en España había yo escrito poesía gallega, ya muchacho, ya aquí, sí, cuando estaba de estudiante en Granada ya había escrito poemas en gallego. Eso está inédito, no lo he publicado nunca se publicó aquí una cosa de mía en gallego. Se publicaron artículos míos en gallego en la prensa durante la guerra,
sí,
en Barcelona y en Madrid, y cosas sobre Galicia, pero no quería ser poeta en el sentido de la palabra, de escribir, sí, versos. Rechacé siempre la idea de hacer poesía versificada. Pero la nostalgia de Galicia y la cosa de Galicia la he llevado siempre dentro. Y entonces llegó un momento en que me decidí a darle algunos de los poemas a Machado de Rosas, sí, el flor. Pero hombre de Dios, me dice Machado en portugués y tal. ¿Cómo está? Tienes que publicar esto, tienes que publicar la selección de tus poemas y publícalos y tal. Todavía no me decidía y entonces allí vive cerca un pintor vasco amigo mío, Miguel Marina, que le dio otro ejemplar y me dice, no, yo esto te lo ilustro y tal. Y entre unos y otros me convencieron de que mandara esto y que se publicara esto.
Sí.
Y entonces pues es la razón de que se haya publicado, lo mandé ahí a Cervo y es el primer libro que aceptó inmediatamente. No iba a aceptar, me dijo Eugenio Granel, que es el mejor pintor surrealista, un poco ya fuera del surrealismo, porque ya pasó toda esta cosa, pero el pintor surrealista, si un pintor surrealista hoy que sea un genio, es Eugenio Granel, otro gallego que está ahora en Nueva York, retirado, vivió muchos años en Nueva York y fue profesor del Brooklyn College durante muchos años, magnífico escritor y poeta. Y entonces Eugenio Granel y Tobío, Luis Tobío, pero sobre todo Tobío, cuando conoció el texto, me dijo, esto lo publica, yo quería que alguien lo publicara, esto lo publica seguro Sargadell, lo manda a Sargadell, ya está un poco escéptico, porque no tiene contactos, sí, con España, lo mandé a Sargadell, inmediatamente me dijo, claro, lo publica, encantado, lo publicamos, y se publicó así, pero fue una cosa así, de tanteo, y yo no pretendía publicar nada de poesía, tengo muchas cosas inéditas de poesía, escritas en castellano, pero tenía un cierto pudor para la poesía y no me gustaba meterme a ser poeta.
¿Y la labor de traducción?
Eso ya,
el trabajo
traduje muchas cosas.
No, o sea, aparte de lo publicado, sí, en libros, has traducido, sí, sí, además me has hablado de, sí, la labor de doblaje, es una labor fundamentalmente de traducción.
Claro, y traduje mucho teatro también, sí, mucho teatro, sí, y adaptaciones teatrales del extranjero. Yo, mi carrera teatral en Cuba empezó por Manolo Alto Laguirre, porque estaba allí Casona. Y entonces Casona, que no sabía dirigir teatro y hacer teatro, dijo Manolo Alto Laguirre que si podía hacer esa cosa que escribió Casona de Sancho Panza, en su labor.
Sí, sí, sí.
Y entonces Manolo Alto Laguirre, que sabía que yo había hecho teatro y que había trabajado, pero yo dirigí en Granada también una obra de Valle Inclán, con un experimento teatral que causó sensación en Granada, siendo profesor del Ganivet. Gallego Buri me dejó a mí todos los materiales de la carreta.
Sí.
Yo era el heredero de la carreta cuando Lorca era el de la barraca. La, sí, barraca, sí, se crea como una cosa paralela, sí, a la experiencia, sí, de la carreta, pero Gallego Buri me da a mí todos los materiales que tenía para el montaje y tal, y me pone en contacto con Hermenegildo Lanz, y entonces yo monto Cuento de Abril en Granada, cuando era profesor del Instituto Ganivet, el año ese último, y tuvo un gran éxito como director, entonces, sí, ya allí en Granada.
Sí.
De modo que mi experiencia como director, empieza aquí, pero mi experiencia como traductor, una vez que llego a Cuba, yo tengo un programa de teatro radial en la cadena cubana, en que todas las semanas doy una obra adaptada por mí. Y allí casi todas las obras que he presentado son adaptaciones de obras extranjeras. Entonces estoy traduciendo del francés, estoy traduciendo del inglés, traduzco del alemán, traduzco del italiano y monto obras de teatro propias para radio, que yo adapto a radio. De hecho, tenía un gran proyecto de hacer una serie de novelas de Galdós por radio también.
Ay,
ese proyecto lo tuve allí, pero sí, eso no tenía financiero. Pero me pagaban bien por hacer, y con mis actores preparados hacíamos estos programas. Para los Estados Unidos ya hice traducciones de toda índole, ¿no? Ya te dije, del alemán, traduje de esa cosa película, y hice traducción, Erwin Rolf, este poeta americano que fue de las brigadas internacionales, publicó un libro que dice en inglés es Permit Refuge, permítame refugio, donde aparece una elegía a mi hija, a Elena, la mayor, y habla de la trinidad del exilio, Eva, mi hija y yo éramos la trinidad que encarnaba el exilio y tal. Bueno, y publica, me da un poema manuscrito sobre Madrid, elegía Madrid, en inglés. Yo traduzco el poema al castellano, él sabía castellano, español. Pero cuando coge mi traducción, dice, yo hago una retraducción ahora al inglés de tu poema. y entonces retraduce ahora del castellano su poema al inglés. Yo le envío este poema, es un poema largo, le envío este poema traducido por mí al español a Manolo Alto Laguirre. Manolo Alto Laguirre lo coge en México y sin decirme nada publica un folleto y entonces Buñuel me manda para caer 500 ejemplares, me regala 500 ejemplares del folleto Elegía a Madrid de Edwin Rolf, que fue uno de los poemas más eficaces de lucha contra Franco. En todos los mítines antifranquistas había quien recitaba ese poema.
Sí.
Eso es traducción del inglés. Bueno, que empecé a traducir poesía y traducir prosa y teatro y todo, y tengo mucha traducción hecha. Pero viene ahora el problema de Vallejo.
¿De Vallejo? ¿Por qué? ¿Por qué Vallejo? Y...
Por muchas razones. Esta es una cosa muy curiosa, otra vez. Vallejo estaba muy ligado a Larrea. Larrea le dedicó su vida a Vallejo. Hay una relación con Antonio Vieira y Pessoa, Larrea Vallejo. Y hay un momento en que un americano, un chico americano, publica los poemas humanos. Y él había publicado poesía francesa traducida al inglés. Es muy conocido. Es el director de la mejor revista de poesía que hay en los Estados Unidos. Y entonces él viene me pide una cita en la universidad, que viene a verme porque el jefe del departamento de francés le dice que yo puedo ayudarle a traducir España aparta de Mis Tecales. Y él no sabe suficiente español, aunque había traducido totalmente los poemas humanos. Entonces yo veo lo que le ha hecho como poesía y tal, le digo, bueno, vamos a ayudarle a esta cosa, los poemas de España aparta de Mis Tecales, vamos a hacerlo. Nos ponemos a trabajar en la cosa. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos y se edita un libro con la España aparte de Isecaris, poema separado, traducido al inglés por Clayton.
Es el mismo con el que...
Exacto. Pero entonces él me dice, después de hablar con usted, me dice Clayton Messelman, después de hablar con usted, yo veo que acaso le voy a dejar mis poemas humanos, la traducción de mis poemas humanos, a ver qué le parece a usted. Yo cogí la traducción y le hice, esto no es exageración, 5.000 notas a la traducción de poemas humanos. Esto no está logrado, esto no es Vallejo, esto está mal. Y entonces me dice, bueno, yo estoy dispuesto a renunciar a esa traducción, negarla, si hacemos toda la obra póstuma, si usted se colabora conmigo. Y entonces, todo esto es gratis, todo esto es nuevo. Entonces yo le digo, hombre, es una pérdida de tiempo para mí en meterme en esa cosa y no tengo muchas ganas y tal. Pero por otra parte me atrae la cosa de poner en inglés a Vallejo. Y le escribo a Larrea. Le digo, tengo esa, por favor, hombre, hágalo usted, el poeta se merece aparecer en inglés bien traducido y tal. Larrea me anima a que lo haga. Y bueno, yo pensé un año y tal, despachado. Tengo 6 años trabajando en esa cosa. Y se traduce eso, preparamos el manuscrito y... Naturalmente, se compara la edición nuestra con la edición de la anterior, hay un abismo.
Es otra cosa distinta.
Otra cosa completamente distinta. ¿No? La traducción de él se salvaba para el que no supiera español.
Sí.
Pero para el que supiera español, aquello no era una traducción de Vallejo. Y se plantea problemas de traducción. ¿Cómo se vierte un mundo a otro mundo cuando los continentes de esos dos mundos son distintos?
Yo imagino que tiene que ser una tarea dificilísima, pero de lo más atractiva.
Sí. Veces una tarde entera con un verso. Hemos estado 6 años en hacer esa traducción. Y un verso, la interpretación de cuál sería la mejor manera de trasladar eso al otro lado.
Además, lo que yo encuentro, perdón, lo que encuentro especialmente difícil es, me imagino a mí mismo traduciendo un poema del italiano al castellano, o del francés al castellano, y bueno, lo encuentro difícil, pero me parece asumible. Lo que ya me resulta, el viaje inverso, es decir, el intervenir yo en la traducción de poemas del castellano al francés, independientemente de que uno tenga que conocer esa lengua, hay algo que me parece dificilísimo.
Pues, ¿no? Tienes que tener el sentimiento de las dos lenguas. Yo no Eso creo es. Que se pueda traducir. Nadie puede traducir a una lengua extranjera si no conoce muy bien la suya y alguien que le ayude con la otra. Y esto fue la combinación de Schliemann. Dos temperamentos poéticos al unísono, que conozca él muy bien su lengua, y yo que conozca muy bien la mía, pero que tenga familiaridad
con cada uno de ellos con la otra lengua.
Y entonces, en la combinación, se llega a un compromiso, no se llega a una solución ideal. Sí. Es decir, yo podría corregir todavía todo ese texto con otras versiones.
Y probablemente vuelvas a encontrarte versos que propusiste de una manera y que tiempo después propondrías otra.
Exacto. ¿No? Ahora, el toque final va a ser, el compromiso se establece cuando el texto se convierte ya en poesía. Cuando el texto sientes tú que no es una traducción, que expresa exactamente algo paralelo, paralelo, en la otra lengua, entonces lo aceptas. Pero tienes que tener la sensación de que lo que estás haciendo es poesía original, no traducción. Pues si haces traducción, no sale la poesía. Imposible, no sale. Porque no se puede traducir poéticamente una lengua a otra, es imposible. Recrear la poesía de otra lengua en la tuya. En esto han sido maestros los franceses, se hace con todas las traducciones. Cuando uno piensa en el Don Juan, el Don Juan traducido al francés lo hace Molière. No se parece al Don Juan, está francesado. El Cid, las mocedades del Cid, de Guillén
De Corneille.
Eso no es una traducción, eso es adaptación al otro.
No
existiría sin el original,
pero es autónomo, cobra su propiedad.
Y eso lo mismo pasa con el Vallejo que hemos hecho. Pero ya impresionó tanto que por unanimidad nos dan el gran premio de poesía.